Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en arroba
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos.
Orbañanos. Paso profundo para Jardín.
Información, análisis, comentarios y todo lo que me interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es martes 7 de diciembre de 2021 y en la fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Decisión correcta. La comisión de arbitraje respaldó las decisiones de Jorge Antonio Pérez Durán en el juego entre Atlas y Pumas.
FoxSportsLA.com.
Expresa su malestar. Juan Antonio Dineno expresó su molestia en redes sociales por la decisión arbitral. El jugador tendrá que pagar su juego de suspensión.
Mediotiempo.com.
No está en contra. América debe tener a los 11 mejores futbolistas de la liga y si alguno está en Chivas, ¿por qué no buscarlo? La cúpula mayor en Cuapa no vería con malos ojos un posible intercambio.
Marca.com.
Aplastan al Brujas. Con dobletes de Kylian Mbappé y Lionel Messi, el Paris Saint-Germain derrotó al Brujas 4-1 para acabar segundo de su sector, solo detrás del Manchester City.
Radioformula.com.mx.
Líderes de grupo. El Real Madrid venció 2-0 al Inter de Milán para terminar primero del sector. Además, el Atlético de Madrid logró avanzar a octavos de final tras derrotar al Porto, combinándose así con la victoria del Liverpool ante el Milán. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos. Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Es martes 7 de diciembre, 2 días para la final entre Atlas y León. 2 equipos de gran tradición y es una final inédita. Nunca se han cruzado en una final el Atlas y el equipo de León. Hubo actividad en la Champions, de todo eso estaremos platicando. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. El Atlético de Madrid estuvo por minutos fuera de la Champions, estaba en cuarto lugar mientras el Milán ganaba su partido y al final termina ganando claramente en Porto, sufriendo, pero terminó ganando 3-1 y el Atlético de Madrid se mete como segundo lugar de su grupo y palomita al pronóstico tras el gran plantel que tiene. Y ayer, Raúl, se terminaron los cuartos de final de la Liga Femenil MX, ya están listas las semifinales. Ayer Atlas le gana a Santos 2-1, Chivas y América empatan a 0, Tigres le mete 4-0 a Cruz Azul, 8-0 global, y Monterrey y Xolos 1-1. Tigres contra América y Atlas contra Rayadas son las semifinales de la Liga MX Femenil.
Perfecto, Arturo Villanueva, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, un placer acompañarlos. Sí, me parece que la única sorpresa, por decirlo de alguna manera, de la jornada de Champions de hoy fue la derrota del City, aunque ya nadie le quitaba el primer lugar y el Leipzig termina quedando en tercer lugar del grupo. El Liverpool termina ganándole al Milan, que queda en último lugar del grupo. Esto sí me parece destacado, ya que el Milan actualmente marcha como primer lugar en la Serie A. Y en algunos otros resultados, el Ajax 4-2 al Sporting y el Paris Saint-Germain al Club de Brujas 4-1.
Pues yo soy fan del Ajax ahora, que me encanta cómo juega.
El que nos falló fue el Sheriff, ¿no?
Sí, el Sheriff, por eso cambió
el Ajax. Se nos cayó nuestro equipo de toda la vida, Raúl.
Oye, pero acabó el Europa League, es un exitazo sí, para el Sheriff.
Un exitazo, iba perdiendo, pero saca el puntito.
Sí, yo le voy en la Europa League al Sheriff, pero en la Champions ya ahora le voy al Ajax. Oigan, fracaso lo del Milan, ¿no? Bueno, ya platicaremos de esto porque tenemos una pieza con Beto Campos de El León, las finales de, perdón, con Javier Rivera, las finales de León.
La historia de León en las finales de la Liga MX es extensa, y es que a pesar de haber estado 10 años en la segunda división, la Fiera es uno de los equipos con más títulos de liga en nuestro fútbol, donde los Esmeraldas ostentan 8 títulos de liga, solo por detrás de América, Chivas, Toluca y Cruz Azul. La historia de la Fiera en cuanto a títulos comenzó en la temporada 47-48, cuando derrotaron 2-0 en el global al Oro. Posteriormente, en la temporada 48-49 y la 51-52, obtuvo el título tras ser el líder general de la competencia. La cuarta estrella llegó en la 55-56 tras volver a vencer al Oro con marcador de 4-2. Los éxitos llegarían de nuevo hasta los años 90, cuando tras vencer al Puebla levantaron la quinta estrella. Posteriormente llegarían los años oscuros en la segunda división, y tras un regreso convincente, la Fiera conseguiría el bicampeonato de los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014, tras vencer a América y Pachuca respectivamente, para después obtener la octava estrella hace un par de torneos cuando vencieron a Pumas como local. Cabe señalar que no todo es miel sobre hojuelas en León, y es que los panzas verdes se han quedado cerca en 6 ocasiones. Y es que en las temporadas 47, 59, 73, 75, además del invierno 97 y el Clausura 2019, son los años en que la Fiera tuvo que conformarse con el subcampeonato. En cuanto a finales disputadas, a León le viene bien cerrar de visitante las series, y es que 2 de sus 3 títulos en torneos cortos han sido levantados en patio ajeno, ante América y Pachuca, mientras que cuando cierra de local, la Fiera ha perdido 2 de 3 finales, solo pudiendo levantar la del Guardianes 2020 ante Pumas, y perdiendo la del invierno 97 ante Cruz Azul, y en el Clausura 2019 ante Tigres como local en ambas, por lo que tomar ventaja este jueves como local para León podría ser la clave en la búsqueda de la novena estrella para la Fiera.
¿Qué situación más especial, no? Desde que ascendió el equipo de León a cuando regresó a la primera división, estamos hablando de ahí, de la temporada, creo que fue 2011 por ahí, 2012 cuando regresa a la primera división. Bueno, de ahí ha jugado 4 finales, le ganó al América, le ganó al Pachuca, le ganó al Toluca y perdió con el equipo de Tigres. Va a jugar la quinta final. Pero aquí lo curioso, Raúl, a Pumas, sí, me equivoqué. Sí, entonces aquí lo curioso es, ¿saben cuántas veces se ha coronado con gente en su estadio? Ninguna.
No, porque no. Cuando le ganó a Pumas estaba el tema COVID, ¿no?
Exactamente, la pandemia, y cuando le gana al América es de visitante, y cuando le gana a Pachuca también es de visitante. O sea, que si llega a ser campeón otra vez, lo tendrán que hacer otra vez en un estadio de visita, y bueno, quedará pendiente para otra el coronarte con gente en tu casa.
Sí, y aquí también hay que, digo, creo que sí es algo para resaltar, ¿no? Que a raíz de esta nueva época de León, además de los títulos que mencionas, hay que resaltar que son jugando bien al fútbol, jugando muy bien, porque el León de Matosas era un muy buen equipo, espectacular, que hacía muchos goles y que era muy agradable verlo, y no se diga el de Nacho Ambriz, ¿no? Y este León juega muy bien también al fútbol, así que independientemente de los títulos, es un equipo que yo me atrevería a decir que si sacamos un promedio de los últimos 10 años, el León va a ser el que mejor juega al fútbol en ese periodo,
¿eh? Sí, sin duda, es un equipo que te da gusto verlo jugar, ¿no? Más allá si le vas a León o no, es un equipo con una personalidad y un estilo muy definido, siempre buscando el arco rival, con un muy buen plantel de jugadores de mucho talento, de muy buen pie, y que siempre desde que regresa al ascenso, del ascenso, peleando títulos, ¿no? No solamente lo que decía Raúl, no solamente los títulos, jugadores importantes, mantener un plantel, darle continuidad a técnicos, ahora con la inauguración de la zona Esmeralda, en fin, creo que llegan en esta final 2 de los grupos que mejor trabajan en cuanto a producción de jóvenes talentos mexicanos, y eso creo que hay que destacarlo, y eso creo que es positivo para el fútbol nacional, y sin duda, al ser una final inédita y por lo visto en los 2 torneos de estilos bien diferentes, Atlas prioriza la parte defensiva y el orden y León es un poquito más vertical, creo que es una final de pronóstico reservado.
Sí, pero también para agregar, Arturo, son las carteras más grandes del fútbol mexicano, ¿eh?
Totalmente, eso le agrega un plus, ¿no? no son de las cuatro o cinco nóminas más grandes, y aún así siempre están peleando con jóvenes en sus planteles, y da gusto, ¿no?, que este tipo de equipos lleguen a una final.
El León juega muy bien, el Atlas jugaba muy bien, el Atlas era el equipo de la academia, el Atlas eran los amigos del balón, jugaban muy bien los del Atlas de Guadalajara. Ahora, pedirle a este equipo del Atlas que juegue bien es más complicado, Raúl, porque sus futbolistas no son precisamente los idóneos para jugar bien, y ahí está el mérito de Coca, hacerlos jugar con este sistema, sí, un tanto defensivo, pero que le ha dado muy buen resultado, ¿no?
Pues yo te diría que no solo los jugadores, Raúl, porque el ADN de Coca es defender y es pararse bien, ¿no? Es un poco el estilo del entrenador, porque al final, pues si tú eres un entrenador que te guste el fútbol ofensivo, aquel plantel de Ricardo Lavolpe con el Atlas, pues tenía un plantel lleno de jóvenes y más o menos lo podríamos decir, no era muy superior a este plantel, ¿no? Y era un equipo que iba al frente y que jugaba bien. Al final es un técnico que le gusta el orden, que le gusta priorizar eso y que en base a eso empieza a atacar y a ofender, ¿no?
No, yo creo que aquel jugaba mucho mejor.
Por supuesto.
Pero yo creo que sí tenía mejores futbolistas. Aquí, la verdad, tiene buenos prospectos, ¿no? Este muchacho Barbosa que marca muy bien, los centrales ayudan mucho, pero yo me quedaba con aquel equipo. Pero bueno, finalmente son equipos de muchísima tradición, y lo que es una pena para esta final es que el fantasma del arbitraje está presente, y eso es una pena, ¿no? Regresamos.
Sigue las redes de Grupo Fórmula en Facebook, Radio Fórmula MX, y en Twitter, @ radio-fórmula. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Alemania, donde el técnico del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, confirmó que no podrá contar con Leon Goretzka ni con Joshua Kimmich. Esto para el partido de la Liga de Campeones frente al Barcelona del día de mañana. Llegamos a Inglaterra, donde hasta 6 jugadores del Tottenham dieron positivo en las pruebas que realiza semanalmente la Premier League. Esto antes del decisivo duelo de la Conference League de este jueves frente al Stade de Rennes, donde los futbolistas que tras la segunda prueba den positivo tendrán que aislarse durante 10 días, lo que supondrá un duro golpe para los Spurs, que este jueves se juegan su clasificación. Volamos a la FIFA, donde el argentino Leo Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el polaco Robert Lewandowski y el francés Kylian Mbappé figuran en el 11 ideal del año de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol. Dicho equipo se completa con Gianluigi Donnarumma en la portería, Achraf Hakimi, Leonardo Bonucci, Rubén Díaz y Alfonso Davies en la defensa, además de Jorginho y Kevin De Bruyne en el mediocampo. Cerramos en Alemania, porque Robert Lewandowski habló sobre no haber podido ganar el Balón de Oro de este año, además de opinar sobre las declaraciones de Lionel Messi, quien aseguró que se le debe entregar un Balón de Oro al polaco por lo realizado el año pasado, cuando se canceló la gala. Hubo tristeza, no tengo nada que esconder. No puedo decir que esté satisfecho, sino todo lo contrario. Sobre lo que dijo Messi, me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías. Sin embargo, no me entusiasmó lo que dijo, aseguró Lewandowski. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos a Guadalajara con Luis Octavio Caro, la información del Atlas. ¿Cómo estás, Luis Octavio? Buenas tardes.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas tardes. Y bueno, como bien lo comentas, los rojinegros del Atlas, que están en una final después de muchos tiempos, desde el 99, donde enfrentaron al equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Bueno, pues los rojinegros están ansiosos, después de 70 años, buscarán levantar una copa. Jesús Angulo sabe que esto puede ser histórico, que puede quedar ahí en la historia del equipo de los rojinegros del Atlas, estos jugadores, después de 70 años, lograr o lograrán traer una copa, un título a la institución rojinegra.
Este es el objetivo, ¿no? Desde un principio que yo llegué a la institución quería hacer historia también. Creo que este grupo que formamos en este torneo lo estamos logrando y estamos a un paso, ¿no? Como dices, claro que se recuerda el equipo que lo rompe, y Dios quiera y seamos nosotros también, ¿no? Aquí en el Club Atlas. Entonces creo que vamos por un objetivo y vamos a luchar por ello, ¿no?
O sea, es algo que no te puedo explicar. Yo sé que para muchos puede ser un partido más por la trayectoria que tienen muchos, ¿no? Por la trayectoria que ya hay gente que ya ha jugado con su selección, que ha jugado finales, que han quedado campeones. Yo no he jugado una final en primera división. No había jugado semifinales en primera división. Y pues sí he quedado campeón en la sub-20 y es algo muy bonito, es algo que no le pongo precio, no te puedo describir qué es, y el tener la oportunidad ahora es algo que no me lo creo todavía, para serte sincero, no dimensiono. Y así como está la gente, así como se ve el ambiente, así me siento yo el día del partido. O sea, que todo lo que tenía guardado, todo lo que habíamos luchado, todo lo que me había pasado, lo saqué ahí porque supe que sí se pudo llegar a una final histórica.
Los rojinegros así están mentalizados, todos sus canteranos, sus juveniles, Raúl, pues en que pueden ser parte de esta historia, de romper pues ese, algunos dicen, maleficio, ¿no?, de 70 años de no levantar un título, de ser piezas importantes en esta historia y en este cambio que ha tenido el equipo de los rojinegros del Atlas, que hoy pues entrenó ante la mirada de toda la directiva de los rojinegros, que están pues con la idea y con la esperanza de que el próximo domingo se pueda hacer algo importante en la historia del Atlas.
Qué bueno que no fue serio lo de Angulo, que va a poder jugar. Dos preguntas, Luis Octavio. ¿Cómo tomó la afición del Atlas que hayan puesto boletos de 5,000 pesos para la final?
Híjole, ha habido de todo, ¿eh? Desde obviamente molestia por los costos que se han ido incrementando conforme el Atlas iba pasando etapa con etapa en la liguilla, fueron incrementando los costos. Ha habido promociones en cuestión de que si compras el abono para la próxima temporada te hacen un descuento en tu boleto para, y te lo garantizan también obviamente en tu boleto para la final, pero en la mayoría sí hubo molestia por cuestiones de que pues obviamente querían estar o quieren estar y que el costo va a ser muy alto, sumado a que pues ayer por ejemplo hubo un percance en taquillas donde la mayoría de los boletos pues ya están en manos de la reventa, y que obviamente pues esto va a incrementar mucho más el costo de un boleto para ver la final de vuelta acá en la cancha del Jalisco. Y hasta Membes, ¿no? Ahí dicen, o hay quien todavía llega en son de burla decir, bueno, después de 70 años tuviste que haber guardado para ver a tu equipo en una final. Hay de todo, pero en su mayoría molestia, ¿no?, por las cuestiones del aumento.
Hubo balazos, ¿verdad?, en la con ahí donde estuvo el problema con los revendedores.
Sí, fue en las afueras de la zona de taquillas del Estadio Jalisco. Hay imágenes, hay fotografías donde se ve el revólver que porta una persona, no podemos decirle aficionado a este tipo de gente, o más bien fanáticos. Y aunque el dictamen o el peritaje por parte de la policía de Guadalajara habla de que no hubo un balazo, que fue un petardo, pero hay imágenes donde sí se muestra, sí se ve pues la persona que está cargando el revólver.
La policía siempre vigila, diría los cómicos de antaño, ¿no? Gracias, Luis Octavio, un fuerte abrazo. Señor Burak, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ya se incorpora Enrique Burak. Y bueno, pues ¿cómo ves esto? 5,000 pesos, y si quieres, compra el abono y te hacemos un descuento, ¿no? Que digo, caramba, tu afición no merece esto, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, Raúl, lo saludo con mucho gusto. Una disculpa, estábamos haciendo otras cosillas de chamba, pero se trata de que sea una fiesta, ¿no? De celebrar con tu gente, con tu público, después de tantos años que no has tenido una final y 7 décadas de no haber conseguido un campeonato y la posibilidad de hacerlo el próximo domingo. Creo que la cuestión de los del precio de los boletos puede haber sido mucho menor, sobre todo porque tampoco es para volver a ser rica la directiva del equipo de Atlas con lo que van a cobrar, y sí festejar con su gente, que la gente que los ha seguido año con año, que ha sufrido con ellos año con año, puede estar con ellos.
El aficionado que va al fútbol regularmente no es el aficionado que puede pagar, Raúl Eduardo Arturo, 5,000 pesos. Esto es una realidad, ¿no?
Sí, de acuerdo, y a mí tampoco me parece correcto el hecho de decir, bueno, los pongo altos como tienda, ¿no?, para después hacerte un descuento, y si compras el abono te sale más barato, pero ya me compraste el abono, ¿no? No me parece correcto con la afición del Atlas, de verdad.
No, bueno. Pero además no son 5,000 pesos, Raúl. Si tú como papá tienes uno o dos hijos, súmale. O sea, no vas a ir solo al estadio. Entonces estás hablando que para llevar a tus chavos, pues te vas a gastar 15, 20,000 pesos para ir en familia, más lo que consumas en el estadio, más los traslados. son casi unas vacaciones, ¿no?
No, sí, tienes razón. Fíjate que no había pensado. Tienes toda la razón del mundo. Son casi unas vacaciones. En fin, vamos a ver qué pasa con este, con esta final, y vamos a regresar para hablar de la Champions, porque el Atlético de Madrid a los Simeone, pero está calificado, y esto lo estaremos platicando. El Porto, el Tecatito, a verlo por televisión, la Champions. Podrá jugar la Europa League, eso sí. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación en los deportes.
En el racquetbol, la mexicana Paola Longoria alzó su cuarto título en la modalidad de singles en el Campeonato Mundial de Guatemala tras vencer al estadounidense Kelani Lawrence en 49 minutos de juego, y junto a su compañera Samantha Salas se coronó en dobles derrotando a la dupla americana de Ronda Rousey y Erika Manila en sets de 15-14 y 15-6. Con los varones también se coronó la dupla mexicana de Javier Mar y Rodrigo González derrotando a la dupla boliviana de Conrado Moscoso y Coco Keller. En el deporte olímpico, Estados Unidos confirmó un boicot diplomático a los Juegos de Invierno de Pekín 2022 como protesta por los abusos a los derechos humanos por parte de China, por lo que no enviarán a ningún representante diplomático ni oficial, pero sí participará la delegación de atletas. Al respecto, el Comité Olímpico Internacional señaló que respeta la decisión y agradeció que no se vea afectado el tema deportivo. A ello se suma la suspensión de torneos de la WTA por el caso de la tenista Peng Shuai. Y en la hípica se dio a conocer que el caballo que ganó la edición 2021 del Derby de Kentucky, Medina Spirit, murió tras completar un entrenamiento en el hipódromo de Santa Anita en California por un ataque cardíaco. El equino había arrojado positivo en un control de dopaje una semana después de su victoria. Su preparador Bob Baffert había sido suspendido y se abrió una investigación para determinar si el caballo debía ser descalificado, por lo que con la muerte del equino se esperan los resultados de la autopsia para tomar una decisión.
Señor Burak.
Raúl, bueno, ayer en la conclusión de la semana 13 de la NFL, y vamos a platicar acerca del partido de ayer, pero también de cómo está el camino para los playoffs en la conferencia americana y en la nacional. Está realmente interesante. Por pronto, ayer Inglaterra gana 14-10. Los vientos estaban por ahí de los 60, 65 kilómetros por hora. Era difícil el establecer el ataque aéreo. Y entonces, ¿qué fue lo que hace Bill Belichick, el entrenador en jefe de los Patriotas? Sus primeras 10 jugadas diseñadas. Hay muchos entrenadores que tienen un guión para sus primeras jugadas de un partido. Y bueno, en este caso también se dio, y ese script señalaba que eran 10 carreras, 10 jugadas por la vía terrestre de los Patriotas de Inglaterra. Y Mac Jones, el quarterback de los Patriotas, envió un pase en toda la primera mitad, y en todo el partido mandó 3 pases, completando 2 de ellos este novato de los Patriotas de Inglaterra, que pues es un buen mariscal de campo. No creo que sea una cosa del otro mundo a la conclusión de sus días en la NFL, pero es sumamente eficiente y le viene bien al sistema de los Patriotas. De hecho, hay un dato interesante, porque estos 3 intentos de Nueva Inglaterra el día de ayer son la menor cantidad para cualquier equipo en un partido de la NFL desde que Buffalo, en la semana 3 de 1974 contra los Jets, tuvieron solamente 2 pases. Probablemente con aquel equipo de los Bills estaba Joe Ferguson, que lo que hacía era darle el balón a J. Simpson y este corría. Pero bueno, fue realmente de llamar la atención lo que sucedió en el partido del día de ayer. Y por la vía terrestre, aniquiló Nueva Inglaterra los Bills de Buffalo. Hubo un touchdown de Damian Harris que fue de 64 yardas. Nueva Inglaterra tuvo 222 yardas terrestres por 99 de los Bills de Buffalo. Buffalo tuvo solamente 230 yardas totales en el partido, de sus cantidades más bajas en el año. Y los Bills tuvieron 4 veces dentro de la yarda 20 de Nueva Inglaterra y solamente fueron capaces de sacar 10 puntos. Nueva Inglaterra ahora con marca de 9-4 es el mejor equipo de la conferencia americana. Jugando en gira, el equipo de Belichick está perfecto, marca de 6-0, y todavía les faltan un partido más en contra de los Bills de Buffalo. Los Bills que, por cierto, el año anterior le ganaron los dos partidos a Nueva Inglaterra, aunque desde luego era año de pandemia, año de transición, ya no estaba Brady, los jugadores decidieron no participar por la cuestión de la pandemia, pero por primera vez desde el 99, el año anterior, Buffalo le ganó los dos a Nueva Inglaterra, pues ahora los Patriotas ganaron el día de ayer, y los Bills que pues pintaban para ganar su división, el este de la Americana, para llegar quizás al Super Bowl. Ahora han perdido 4 de los últimos 7 contra rivales de la conferencia americana. Tienen marca de 5 ganados y 5 perdidos. Y otro dato interesante, Mac Jones, este quarterback novato de los Patriotas, se convierte en el tercer mariscal de campo novato, que en su primera campaña, obviamente, tiene 9 victorias. Los otros habían sido Ben Roethlisberger con Pittsburgh en 2004 y Dak Prescott con los Vaqueros en el 2016. De manera que, bueno, pues los Patriotas ahí andan, una gran exhibición. 7 victorias seguidas para el equipo de Belichick, Raúl, compañeros.
No, bueno. Oye, Enrique, me quito el sombrero con Belichick y con Josh McDaniels, ¿eh? De verdad que me quito el sombrero de Belichick. Ya sabíamos que era un genio, pero en la manera de plantear el partido ayer a la ofensiva fue realmente magistral.
Sí, estoy de acuerdo contigo, el conocer cuáles son tus capacidades y tus limitaciones también, y McDaniels, bueno, pues él fue de quienes forjaron a Tom Brady, evidentemente, que también lo recordamos porque él iba a ser entrenador en jefe de los Potros de Indianápolis y los dejó vestidos y alborotados cuando iba a venir la presentación, y pronto los Potros tuvieron que decir, pues, ¿a quién ponemos? Y apareció Frank Reich, que había sido el coordinador ofensivo de Filadelfia, pero es un gran, gran entrenador como coordinador ofensivo, Josh McDaniels, y bueno, qué decir, de Belichick, que pues para muchos es el mejor de todos los tiempos, ha ganado infinidad de Super Bowls solamente como entrenador en jefe, aunque también hay algunas de sus prácticas por las cuales ha sido castigado y que son sumamente reprobables, pero que es muy buen el señor, es una realidad. Y entonces
es excelente, es un gran, gran, gran entrenador y también es un gran tramposo.
También, o sea, tiene los dos grandes. Sí, entonces, exacto. En la conferencia americana, es que está muy interesante esto, en la americana, Nueva Inglaterra ya es el número 1 con 4, Tennessee tiene 8-4, el número 2 en la siembra, Baltimore tiene 8-4, es el número 3, y Kansas City es el número 4, también con 8-4. Los comodines en este momento, recuerden que son 3 a partir de la temporada anterior, Cargadores tiene 7-5, Cincinnati es 7-5 y Buffalo tiene 7-5. Y de los que vienen atrás, bueno, Pittsburgh está con 6-5-1, también aparece Indianapolis con 7-6, Las Vegas, Cleveland y Denver todos con 6-6. O sea, todos están ahí en la pelea. Recuerden que van a ser 17 juegos a partir de este año. Y en la conferencia nacional, Arizona es el mejor con 10-2, pero Green Bay tiene 9-3, Tampa tiene 9-3 y Dallas tiene 8-4. Son los líderes divisionales. Los comodines, en este momento, Carneros con 8-4, Washington es comodín en este momento con 6-6 y San Francisco con 6-6. Pero luego viene Filadelfia con 6-7 y Minnesota, Carolina, Atlanta y Nueva Orleans, todos con 5-7. Por lo que es lo mismo, todo puede pasar de aquí al final de la temporada de la NFL, que se está poniendo muy, muy buena. Y bueno, pues también comentar acerca de algo que pues se aprobó ayer. Aquí en México los toros los incluimos en los deportes, en España no lo hacen así, pero bueno, se aprobó en comisiones esta iniciativa de prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México, vamos concretamente en la Plaza de Toros México. Esto lo van a llevar al pleno, se tiene que votar, y entonces ahí pues ya se estará llegando a una determinación. Ahora pues vamos a ver si es que esto procede o no. Si es que se da, bueno, si es que hay un efecto dominó en otros estados del país, pero pues también me pongo a pensar y qué pasa con las peleas de gallos y con el jaripeo y con la charrería, en donde pues a lo mejor, bueno, las peleas de gallos, pues bueno, sí hay gallos que terminan muertos, pero jaripeos y charreadas, pues ahí, pues muchas veces no, pero pues los animales finalmente sí sufren un maltrato. Entonces, habrá que ver hasta dónde llega esta situación, en donde, pues, bueno, creo que ustedes son taurinos. A mí lo único que me gusta de los toros son los tacos de villamelón que están enfrente.
Pero te digo una cosa, Enrique, mira, es muy respetable para aquellos que no les gusta la fiesta taurina y que vean que lastiman a los animales, pero como yo pienso que en nuestro país hay prioridades, ¿no? O sea, ¿por qué no acabamos primero con los malosos antes de acabar con los toros, no?
Pues estoy de acuerdo. digo, la cuestión de la inseguridad y, hombre, por supuesto, ya te vas a otras cuestiones como educación, en fin, la economía, pero bueno, pues es algo que se está buscando. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto, hace poco tiempo, pues los animales ya no están en los circos, ¿no? Y, vamos, que podía ser una buena idea, es que no se tenía un plan para muchos de esos animales. Y muchos de ellos terminaron sus días en condición
realmente lamentable. Las fuentes de trabajo que genera también la playa taurina en México, ¿no? Saliendo de una pandemia, sí, sumarle a quitar todos esos empleos a tanta gente que depende de ahí.
La cantidad de toros que están en las ganaderías, que nadie va a comprar y van a acabar muriendo.
Totalmente. Para mí es un tema muy, muy difícil y muy complejo. Muy complicado. Porque con el tema de los toros, yo creo que no hay tintas medias, ¿no? O es así, o es o para un lado o para el otro por completo, ¿no? Y ahí va a estar el tema de la decisión, y a la gente que le preguntas, creo que también es para un lado o para el otro, no es más o menitos, ¿no?
Yo pienso que a la larga, en la fiesta taurina tiende a desaparecer en el mundo, desafortunadamente, porque yo confieso que yo me formé yendo a los toros y me gusta mucho, ¿no?
Claro, por supuesto, y es complicado ese tema. Y bueno, para terminar, otro tema que también es complicado, y pues sabemos que el próximo domingo finaliza la temporada de la Fórmula 1, y están empatados Max Verstappen y también Lewis Hamilton, pero la cuestión del campeonato de constructores, pues se ha inclinado en favor de Mercedes. Y la razón, pues es interesante, porque si nos vamos a los podios que han logrado, Max Verstappen tiene 17, Lewis Hamilton tiene 16, Valtteri Bottas tiene 12, ¿no? Entre Hamilton y Bottas son 28 podios, pero Checo Pérez tiene 5 nada más. Entonces, entre Verstappen y Checo son 22 podios contra 28 de los de Mercedes. Una estadística fría y contundente, Raúl.
Pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Quedaron definidas las semifinales de la Liga MX Femenil luego de que Atlas venciera en el Jalisco a las Guerreras de Santos en el juego de vuelta 2-1 y empataran a 2 en la ida para un global de 4-3. Y América eliminó a Chivas tras el empate a 0 en el Estadio Akron en la vuelta, sumado a la victoria 2-1 en la ida. Escuchamos al timonel del rebaño, Edgar El Chore Mejía.
Agradecido con las jugadoras, con el equipo, por el torneo que se realizó. Por supuesto, no estamos nada contentos, no estoy nada contento. Reconocer que América fue digno vencedor, no hay que poner justificaciones y ya a platicar lo que viene.
Tigres repitió la dosis con Cruz Azul con otro 4-0 en el Volcán para un global de 8-0. Y Rayadas avanzó de forma dramática por mejor posición en la tabla tras repetir el empate a 1 con Tijuana en el Gigante de Acero. Escuchamos al estratega de las fronterizas, Fabiola Vargas.
Lo más importante es que me siento muy orgullosa del equipo. Se mostró una cara muy distinta. Estamos construyendo lo que ustedes pueden ir viendo, y tristes por no conseguir el objetivo de llegar a la semifinal. Y también es cierto que no perdimos, ¿no?
De este modo quedan definidas las series de semifinales de la Liga MX Femenil. Atlas se enfrentará a Rayadas, la ida se jugará en el Estadio Jalisco y la vuelta en el BBVA, mientras que América será el rival de Tigres, la ida se jugará en la cancha del Estadio Azteca y la vuelta en el Volcán.
Adelante, Enrique Burak.
Gracias, Raúl. Bueno, pues hablamos acerca de este dictamen del Congreso de la Ciudad de México, de pues estos diputados con la iniciativa para pasar al pleno para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México. Y bueno, quiero agradecer a un radioescucha, televidente, fiel de este programa, nuestro muy querido Joaquín López Dóriga, que me envía la siguiente información, en el sentido de que el Congreso de los Diputados de la Comisión de Bienestar del Animal van a esperar hasta hablar con el gremio taurino para ir más allá o no con esta iniciativa, dado que no quieren afectar su economía. Así que muchas gracias, Joaquín.
Bueno, ahora sí podemos presumir qué reportero tenemos, ¿no?
No, hombre, de primera.
Un abrazo.
Y colaborador del programa también.
Un abrazo, Joaquín. Vámonos a León.
Paco, ¿cómo estás? Ya te veo ahí en el Estadio de León. Mal llamado todavía por algunos, Paco, Camp Nou, es el Estadio de León.
Raúl, amigos, qué gusto saludarles. Y sí, es el Estadio León, el lugar donde se abrirán las hostilidades el jueves en la gran final de la Apertura 2021 entre la Fiera y los rojinegros del Atlas. El León está alistando ya sus armas para poder enfrentar esta, la que será su quinta final desde que regresaron al máximo circuito, su quinta final de liga. Y Santiago Colombato ha dejado en claro que no será nada sencillo el equipo atlista y que en la situación arbitral quieren que todo sea justo, quieren una situación justa tanto en el arbitraje como, como en el VAR. Escuchemos las palabras de Santiago Colombato.
No, eso es lo mínimo. Siempre uno quiere que el arbitraje sea justo. Ellos también, como nosotros adentro de la cancha, se pueden equivocar. Siempre lo digo, por eso no me gusta hablar mucho de los árbitros. Ellos verán en qué se equivocaron y seguramente lo corregirán para ahora, para lo que viene en la final. Porque, bueno, como todos saben, en una final el árbitro tiene que estar muy concentrado y tiene que ser justo, tanto para el Atlas como para el León. No, bien, la verdad que en lo personal muy muy contento de poder llegar a otra final con este club, con esta institución. La verdad que muy agradecido. Y bueno, dentro del plantel sin duda que estamos muy, ¿cómo se puede decir? Muy ansiosos, muy esperando esta final que nos puede dar otro título a la institución. Estamos muy concentrados y sabemos lo que nos vamos a jugar. No, yo creo que el Atlas es un gran equipo. Sin duda, merecidamente está en la gran final, porque no es fácil llegar a una final en cualquier campeonato. Creo que es un equipo que es difícil hacerle goles, porque se ha visto también. Y como te digo, va a ser un rival muy duro y, bueno, es una final, así que la jugaremos como tal.
El Estadio León sin duda lucirá con un lleno espectacular para el jueves, Raúl, y hay que destacar que la directiva Esmeralda optó porque se vendiera todo el boletaje de forma digital por medio de una aplicación para evitar precisamente aglomeraciones y grandes filas para que el aficionado pueda adquirir ahí sus boletos.
Perfecto, Paco, lleno seguro, ¿verdad?
Sí, espectacular, noche pletórica la que se espera el jueves, Raúl.
Gracias, Paco, muchísimas gracias, un abrazo, por allá nos vemos en León.
Abrazo, buena tarde.
La Champions, fácil para el Paris Saint-Germain, pero yo creo que la nota del día es la victoria del Atlético de Madrid, ¿no, Raúl, Arturo?
Sí, sobre todo por cómo se iban dando las cosas en los dos partidos, ¿no? Que estaba esperando. El Atlético de Madrid arrancó la jornada como cuarto lugar de su grupo y por un momento con el triunfo del Milán parcial con el Liverpool, el Atlético de Madrid estaba fuera, ya ni siquiera Europa League, y conforme fue transcurriendo el partido, el Atlético de Madrid se fue asentando, sufrió, Oblak tuvo tres o cuatro atajadas muy buenas, y en un rebote, la verdad, ahí medio circunstancial, Griezmann hace un gol en el segundo tiempo, y ahí se le abre el panorama completamente al Atlético de Madrid, que termina ganando 3-1 y termina accediendo como segundo lugar de grupo. Yo quiero ver qué primer lugar va a querer jugar contra el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, va a ser un rival sumamente incómodo, definitivamente. Se le acomodaron las cosas y también la vuelta que le da el Liverpool al Milan, ¿no? Al final sufrió durante todo el partido al estilo del Cholo, poco vistoso por momentos, contra las cuerdas, pero terminó sacando un resultado contundente y el Porto es el que termina quedándose fuera.
Y el Real Madrid, que semanas, partido a partido juega mejor. Cada vez que el Real Madrid sale a la cancha juega mejor. Hoy le borró de la cancha al Inter 2-0, jugando muy bien al fútbol, y el Real Madrid, primer lugar de grupo, también cumple con el pronóstico.
Y golazo de Kroos, ¿eh?
Sí.
Y de Asensio.
No, y el de Asensio. Pero les digo una cosa, oye, lo de Vinicius Junior, caramba, este chavo es muy joven, o sea, yo escuchaba en la transmisión que se había tardado, no se tardó, lo que pasa es que llegó muy joven, y empezó a jugar, está convertido en un jugadorazo, está convertido en un gran jugador para el Real Madrid. Y bueno, lo del Ajax, que tiene mucho mérito el Ajax de Holanda, Enrique, porque caramba, llegó al primer lugar de su grupo, muy superior al resto de los equipos, hoy gana nuevamente, Edson Álvarez es importante en ese equipo, y bueno, pues juega muy bonito el Ajax, juega muy bien la verdad el Ajax, yo es de los equipos que quisiera que siguieran avanzando, claro, se va a encontrar ahora con gallos más fuertes, ¿no?
Sí, y bueno, ahora al terminar el primer lugar va contra un segundo, pero de cualquier manera no va a ser sencillo, pero la forma en la que dominó su grupo, hicieron 18 puntos y el segundo lugar de su sector tuvo 9. Entonces es un equipo que, pues recordamos la gran etapa por la que atravesaron hace un par de años, 3 años, se deshicieron de algunos de sus jugadores y están de regreso en los primeros planos.
Lo que decías, ¿no, Raúl? Hace algunas semanas parecían muy claros los favoritos, pero Champions es larga y hay que esperar cómo viene la mano el próximo año, ¿no? Porque hoy el Real Madrid se vuelve a meter, hoy el Liverpool, el City, el mismo París, hay varios que levantan la mano y sin olvidar al Bayern, ¿no?
¿Califica Barcelona?
No.
¿Arturo?
No.
¿Enrique?
No lo veo, ¿eh?
A menos de que no gane el Benfica, ¿eh?
Sí, califique el Barcelona.
Oye, City,
más que pronóstico, ya fue por necio, ¿no?
Exacto. City, París, San Germán son los que califican y el Leipzig va a Europa League en el grupo A. En el B, Liverpool, Atlético de Madrid, el Porto va a Europa League, Ajax y Sporting, el Dortmund va a Europa League, el Real Madrid y el Inter, y el Sheriff va a Europa League.
Perfecto, pues nos vamos, compañeros, nos vamos. El día de mañana estaremos nuevamente con ustedes, como ya es costumbre, tiempo del centro, 5 de la tarde, y platicando la previa de la gran final entre León y el Atlas, partido de ida allá en León. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.